Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba, ya escuchábamos lo que dijo Lorenzo Córdova hoy, ayer le comentaba, pues el documento, el impacto que tendría el plan B, y hace unos días más hicimos un análisis completo con Pedro Salazar sobre los impactos que tendría el plan B en varios ámbitos. Leía un texto que publicaron Córdova y Murayama, un libro del cual hablamos la semana pasada, La democracia no se toca, y hay una cita que me gustaría evocar para dar la más cordial bienvenida a Ciro Murayama, es de Ortega y Gasset, y dice: la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Todo lo demás, Ciro, es secundario. Buenas noches.
Leonardo, ¿qué tal? Encantado de estar como siempre en tu espacio. Pues en efecto, esa advertencia de Ortega y Gasset, pues nos dice que si quitamos el basamento de las elecciones, se viene abajo no solo el sistema electoral, sino todo el estado de derecho y la legitimidad de las instituciones de un país. Si no se respeta el voto de una persona, pues cómo se va a respetar su acceso a la justicia, el ejercicio de sus derechos económicos y sociales. En fin, si alguien es capaz de atropellar el derecho a elegir a los representantes y a los gobernantes, pues también está afectando todo lo demás de la vida social. Y por eso es que en este momento México está cruzando por una zona de altísimo riesgo, diría yo, con la propuesta del Plan B, que en buena medida pone en riesgo la posibilidad de que se hagan las elecciones como las venimos conociendo en los últimos años. Simplemente desde que nació el INE en 2014 nos ha tocado organizar entre elecciones federales, locales, extraordinarias, ordinarias, 330 elecciones diferentes.
Y que ya damos por descontadas, Ciro.
Así es, y que han acabado como deben acabar, con tomas de posesión después de que la gente decide con su voto quién se lleva la victoria. Ya no tenemos las quemas que veíamos todavía a fines de los 80, inicios de los 90, de palacios municipales, de militantes de uno o de otro partido fallecidos por enfrentamientos violentos. Es decir, como sociedad dejamos atrás aquel modelo de elecciones amañadas y de elecciones manipuladas desde el poder para tener un mecanismo que nos permite de manera civilizada, en libertad, nombrar a nuestras autoridades. Hoy el INE conoció un informe preparado por las áreas ejecutivas del instituto, donde se alerta cómo las leyes secundarias contenidas en el Plan B van contra la letra de la Constitución y ponen en riesgo la celebración de elecciones auténticas, que es lo que dice la Constitución. Afectan, al desaparecer la estructura territorial del INE, pues la posibilidad de hacer el trabajo que hace realidad las elecciones donde la gente vota cada que es convocada a las urnas. Un padrón confiable que se actualiza todos los días. Y actualizar el padrón, además de garantizar el derecho a la identidad de la gente con la credencial para votar, pues es fundamental, porque cuando tú tienes a un ciudadano en el padrón, además de su nombre, tienes perfectamente georreferenciado su domicilio, y así sabemos qué casilla le corresponde, por cuántos cargos de elección puede votar, y esa cartografía electoral se actualiza a diario, porque pues nuestro país, la población está viva, dinámica, hay nuevos asentamientos, y gracias al trabajo permanente de cartografía electoral hacemos recorridos desde nuestras 300 juntas distritales, y cuando hay elecciones ya sabemos dónde hay que instalar nuevas casillas, dónde hay que volver a repetir la instalación de una casilla, sabemos dónde vive la gente que hay que ir a capacitar, y ese personal que forma parte de un servicio civil de carrera es el que la reforma pretende despedir, aunque son funcionarios que llegaron a sus cargos por concursos públicos, que son sometidos a evaluación todos los años, que reciben un programa de formación y de capacitación permanente, y por eso es que el INE puede instalar casillas en cada rincón del país y en muchos lugares donde no hay otra instancia del Estado mexicano que logre entrar y trabajar. Entonces, esta labor...
O sea, eso responde a la pregunta de quienes dicen, ¿y qué hace el INE entre elección y elección? Bueno, pues entre otras cosas, esto ocurre. Y déjame hacer el paralelo con el INEGI, que hoy cumple 40 años. Es decir, cada 10 años tenemos censo, es porque hay funcionarios capacitados que hacen ese trabajo. En este caso, leí el informe, 80% del servicio profesional podría estar afectado. Y ustedes dicen en su libro, la única manera que el personal que organiza las elecciones mantenga su independencia, profesionalismo e imparcialidad es si está bien capacitado y su empleo no depende, Ciro, del triunfo de una u otra fuerza política.
Así es, y tan es necesario esto que la propia Constitución lo dice con claridad en el artículo 41 cuando señala que el INE será integrado por órganos ejecutivos y técnicos que tendrán personal capacitado necesario. Es decir, la Constitución sabe que este no es un trabajo improvisado, que se necesita gente que le deba su lealtad no al gobierno en turno, sino a una institución donde se forman, donde pueden hacer una carrera profesional electoral. Y entonces nuestro personal pues no está comprometiéndose con un gobierno o con otro. Antes, ¿quién operaba las elecciones? Pues la Secretaría de Gobernación, y era designación a dedo, no había un servicio civil de carrera, era por amiguismo, por compadrazgo, por como haya sido, y entonces pues ¿qué trataba de hacer la gente a la que invitaba el gobierno a vencer las elecciones? Pues a quedar bien con el gobierno y ayudar a que el partido que los estaba invitando siguiera en el poder. Eso se rompió cuando se creó un Instituto Federal Electoral a inicio de los 90, que después ganó su plena autonomía frente al gobierno y se creó el Servicio Profesional Electoral Nacional.
Y déjame preguntártelo de manera llana, ¿esos funcionarios leales a la República, a su trabajo y al Instituto, están en riesgo hoy de perder su trabajo?
Más de 6,000 personas perderían su trabajo. Déjame decirte que en cada, nada más a nivel de los distritos, en cada junta distrital, que además nuestros compañeros dicen, a ver, si aquí alguien tiene una preferencia política, lo cual pues es normal, no va a influir porque somos un cuerpo colegiado que hace las elecciones. ¿Qué es lo que propone el Plan B? Que se quede una persona y que solita contrate a quien le va a ayudar sin ninguna regla, excluyendo al personal de las relaciones laborales que fija la Constitución. Es decir, empiezan a volver un órgano electoral sin profesionalismo, improvisado, temporal, como un gran outsourcing. Y el problema, además, sobre la integridad de las elecciones, que eso ya de por sí es muy grave, es que incluso no te garantiza la reforma de aprobarse como está, que haya elecciones, ya no digas elecciones auténticas, que haya casillas a secas. Porque hay una parte de la reforma que dice que van a desaparecer las juntas distritales y que en las zonas metropolitanas donde haya más de un distrito se quedará una oficina auxiliar integrada por una persona. ¿Sabes cuántos distritos, Leonardo, hay en la zona metropolitana de la Ciudad de México? Pues hay más de 30 distritos. Imagínate, ahí
votan
casi 20 millones de personas, y lo va a hacer todo el trabajo un funcionario. Es inverosímil.
Y va a contratar a los cuatro, pues vienen los del partidazo, no a ayudar, y pierde toda la esencia, digamos, de Estado. Me parece que hay tres elementos muy inquietantes. Estamos en la antesala de un proceso electoral presidencial, y hay la incertidumbre por lo primero que decías tú, si estas reglas se ajustan a la Constitución. Dos, ¿y cuál es la temporalidad que tendrían para aplicarse? Y tres, pues los juicios laborales que podrían abrirse a partir de afectar derechos adquiridos, subrayo, de funcionarias y funcionarias leales a la República. Son demasiados componentes de inestabilidad para un proceso, de incertidumbre para un proceso político, ¿sí o no?
Pues sí, fíjate que las reformas electorales en nuestro país, desde el 77 que empezó la apertura política hasta la de 2014 con la que nació el INE, todas se construyeron por reclamos opositores para ampliar la cancha de juego democrático, fueron hechas por consenso, por acuerdo y no por una imposición desde el poder, o incluso cuando había problemas como en 1988, como en 2006, las reformas electorales fueron para solucionar problemas detectados y abrir el cauce a la legitimidad y a la credibilidad de las elecciones. Hoy lo que estamos viendo es una operación vertical, unilateral desde el gobierno, sin diálogo, sin diagnóstico, sin ningún ejercicio democrático, con desconocimiento de cómo funciona el sistema electoral, pero no hay problema en las elecciones. Esta reforma puede ser el detonador de un problema. Es más, dado que buena parte de los partidos políticos están diciendo que se ven lesionados por estas reformas, por ejemplo, ahora se permite que el presidente, que los gobernadores se metan a opinar, a participar en las campañas, en fin. Bueno, pues todo eso nos está diciendo que incluso podemos tener un problema preelectoral. Pero ¿qué necesidad tenemos de contaminar las elecciones por venir, incluso de dañar la legitimidad de quien pueda resultar electo o electa a la presidencia y al Congreso de la Unión, si desde ahora lo que se está haciendo es alterar unas reglas del juego en las que todo mundo estuvo de acuerdo que esas eran y que ha permitido que prácticamente todo el espectro político de México llegue al poder? Es una destrucción innecesaria, no, eso, irresponsable y de espíritu muy autoritario.
Y de paso le organizaron las elecciones, la elección, en este caso al dirigente nacional de Morena, ¿no?, por cortesía del INE.
Sí, el tribunal nos mandató y nosotros, bueno, hicimos la encuesta, ellos no se pusieron de acuerdo y Morena tiene una dirigencia gracias a un procedimiento organizado por el INE. Entonces, la verdad es que nosotros vemos difícil que el Senado vaya a rectificar y vaya a parar toda esta operación mandatada desde Palacio Nacional, y por eso, pues hoy en el Consejo General, los 11 consejeros y consejeras, todos hablamos alertando de las inconstitucionalidades, hicimos división del trabajo, porque son tantas las violaciones a la Constitución, Leonardo, y tantos los peligros que entraña esta reforma, que desde las comisiones que cada uno de nosotros coordina, pues planteamos los temas de preocupación, y todos los 11 expresamos nuestra opinión de que es del todo necesario acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar este daño que puede ser irreversible a la vida democrática de México.
Ya, muy bien, Ciro, pues te agradezco mucho el tiempo. Ya está circulando su libro, que además es muy didáctico, este que hiciste con Lorenzo Córdoba, La Democracia No Se Toca. Muchas gracias por la entrevista.
Al contrario, gracias a ti, Leonardo. Muy buenas noches.
El doctor Murayama, consejero